En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en varias citas, celebrado en honor de la boda de Yacir Zamudio y Rosa Marta Rodríguez de Cuernavaca, el día 13 de noviembre del 2004 por el predicador Enrique Garza.
Es precioso escuchar, ¿no?, cómo Dios se manifiesta a las personas en realmente su vida cotidiana. Acabamos de escuchar cómo los novios nos hablaban, los esposos, la pareja, la familia, nos hablaba de cómo Dios en sus actividades diarias se presentó. Cómo se va o cómo desea presentarse en esta boda. Vemos en la Biblia, en innumerables pasajes, cómo Dios nos está buscando. Y Él quiere manifestarse a cada uno de nosotros usando cualquier pretexto, como podría ser una boda. Aquí hay un pasaje precioso en la Biblia, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, donde nos habla de una boda muy similar a esta. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de algo muy precioso, ¿no? Una situación, una boda como esta, donde Dios ha arreglado todo, un día precioso, un jardín bellísimo. Y bueno, en esa boda como en esta, Jesús había sido invitado. Y vamos a ver que, bueno, aquí nos habla de que era un invitado más. A mí me sorprendió mucho, yo estaba allá atrás cuando entró la novia. Y bueno, empezó a entrar todo el cortejo, iba pasando la gente y pues todos volteamos. Pero en cuanto llegó la novia, todo mundo, fue algo impresionante, ¿no? ¡Fum! No volteamos a ver a ella, ¿no? Porque ella es el centro de la boda normalmente, ¿no? En una boda la novia ocupa el lugar principal. Y Jesús normalmente es un invitado más. Pero estamos viendo cómo a la medida que va esta boda caminando, la mirada se ha ido cambiando de la novia, bueno, primero del novio, de la novia, de la pareja, a Dios, a Jesús. Hemos visto cómo ellos, primero la música hablaba de Jesús, cómo ellos hablaban en su testimonio, cómo Jesús lo ha transformado. Y vamos a ver cómo poco a poco también en esta boda, Jesús empieza a tomar un lugar preponderante en este evento. Y ese es el deseo de Yaz y de Rosa Marta. Ellos desean de todo corazón el que cuando tú te vayas de esta boda, pues sí te acuerdes del vestido, que es muy importante. También te acuerdes de la comida, que te aseguro que va a estar deliciosa. Pero más importante aún, que tú te acuerdes y que tú recuerdes a Jesucristo. No como un invitado más, sino el significado de Jesucristo para tu vida. ¿Qué es Jesucristo para ti? Eso es lo que los novios quieren que tú te lleves de esta boda. Estamos acostumbrados todos a, en las bodas, dar regalos, de que los novios reciban los regalos. En esta boda los novios tienen un regalo preparado para ti, un regalo precioso, y es el que tú conozcas quién es Jesucristo para tu vida, qué vino a hacer por ti, cómo puede transformar tu vida como transformó la de ellos. Siguiendo en esta boda que estábamos viendo, esta boda en Caná, que es muy semejante a esta, dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vemos que en esta boda, bueno, empezó a haber un problema, ¿no? No había suficiente que beber. Realmente en ese entonces, como ustedes lo saben, no había agua purificada. Entonces lo que se hacía por cuestiones de sanidad era tomar vino, pero diluido con agua, a unas tres partes o ocho partes de agua por una parte de vino, precisamente para poder tomar. Y esto era un problema importante lo que estaba pasando en esta boda. No iba a haber que darle de beber a todos estos invitados. Fíjate que curiosamente, bajo la ley judaica, era tan grave el problema que el novio podía ser llevado a la cárcel, porque no había nada que dar, cómo darle de beber a estas personas, ¿no? Y fíjate que lo curioso, vemos que en cuanto viene un problema, ¿Qué hace María? Recurre a Jesús. Dice este versículo, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Fíjate cómo de ser un simple invitado, una persona que estaba ahí nada más, como cualquiera de nosotros, de repente él se vuelve algo importantísimo. Él podía resolver este problema. Y recurren a él. Recurren a él para que él dé una solución. Y yo creo que tú probablemente te puedas identificar con esta situación. Muchos de nosotros tenemos a Jesús como un invitado en nuestras vidas. Él está ahí, sabemos que existe, probablemente creas en Él, pero solo recurrimos a Él cuando hay problemas. Solo vamos a Él cuando la situación es compleja. Él es un invitado que está ahí, pero cuando hay un problema o así, Diosito, sácame, ayúdame, tú sí puedes. Y vamos a ver cómo en esta boda, como debe de ser también en tu vida, Jesús quiere pasar de ser un simple invitado a ser el más importante personaje de la boda y de tu vida. Como nos platicaban Yacir y Rosa Marta, ¿qué sucedió? De ser un invitado, alguien que ellos sabían, que conocían, que habían, del cual habían escuchado, ellos ahora nos hablan de que Él es el centro, es el Señor y Salvador de su vida, quien va a bendecir su matrimonio, de quien depende que su unión sea realmente feliz, fructífera, en el cual haya paz, haya gozo. Ellos saben que este Jesús, que ya no es un invitado en sus vidas, sino es su Señor y Salvador, les puede dar esto, como también te lo puede dar a ti. Vemos en el siguiente pasaje, en el siguiente versículo, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fíjate cómo María se va a su hijo, le pide que le solucione este problema, y Jesús le contesta que no era su hora. Y le contesta esto porque Jesús quiere que entendamos, quería que entendieran en esa boda, como quiere que cada uno de nosotros lo entendamos, que Él no quiere ser un ayudador. Él no quiere nada más venir a solucionar el problema. Él quiere solucionar tu vida. Oímos cómo hablaban Jazz y Rosa Marta de esa gran necesidad que tenían. Cómo buscaron por muchos medios, una carrera, viajes, vivir en otra ciudad. Habiendo tenido todo en sus vidas, había un vacío terrible, algo que no se llenaba con nada. Que pensaban que teniendo a un invitado, a Jesús como invitado y haciendo toda su vida, podrían ser felices. Hasta que se dieron cuenta que no es así. Y Jesús quiere que también tú te des cuenta de eso. Él no vino a solucionar tu matrimonio. Él no vino a solucionar tu vida. Él no vino a solucionar tu trabajo. Él vino a solucionar el problema más importante que tenemos los seres humanos: nuestra muerte. Él quiere que nosotros tengamos la seguridad de que cuando muramos nos vayamos al cielo. Porque resolviendo ese problema, resuelve todo lo demás. Cuando tú resuelves el problema del hombre, que es la muerte, la inseguridad, la intranquilidad, la incertidumbre de qué va a pasar contigo, cuando eso se resuelve, porque lo resuelve Jesús, no como un invitado, sino como el Señor y Salvador de tu vida, todo lo demás cae en su lugar. Todo lo demás, inclusive, se resuelve solo. Eso fue lo que nos acaban de compartir Rosa Martillas. Ellos se acercaron a Dios ya no como un ayudador, no para que solucionara su falta de seguridad ni sus problemas terrenales. Más importante aún, ellos nos hablaban de que querían tener la seguridad de que cuando murieran podían tener comunión eterna con Dios. Y eso es lo que Dios te quiere regalar a ti esta mañana. En este acontecimiento que para ti era una boda más, en la cual tú esperabas darle nada más a los novios, Jesús viene y se presenta a ti diciéndote: ya no quiero ser un invitado más en tu vida, dame la oportunidad de ser el centro de tu vida. Déjame mostrarte cómo yo sí puedo con todos tus problemas, con todas tus angustias. Ven a mí y yo te haré descansar. Hay un versículo que dice precisamente eso en la Biblia, que es Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé tú, pero Yo creo que todos estamos cansados. Yo creo que estamos cansados de tratar de sacar adelante nuestra vida, como ellos lo decían. Ellos estaban cansados, habían probado todo y nada funcionaba. Y todo lo que el mundo decía que tenían que hacer, buenos muchachos, trabajadores, ¿no? Estudiosos, hacían todo lo que el mundo decía, como seguramente tú también lo has hecho. Y sin embargo dices, oye, ¿por qué no soy feliz? Porque Jesús ha sido el invitado y no el Señor de tu vida. Porque no has reconocido que Él tiene que tomar comando de tu vida. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Como lo decía Jazz, él fue a Mazatlán, fue a varios lugares. Estaba perdido, estaba buscando por todos lados y no hallaba. Hasta que finalmente él, reconociéndose perdido, aceptó a Jesús, no como un invitado, sino como el Señor y, Señor y Salvador de su vida. Dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Si tú te reconoces perdido, entonces Dios te va a salvar. ¿Pero cómo lo hace? Vamos a ver cómo es que lo hace Dios, cómo se acerca Dios a nosotros. Fíjate lo que dice estas bodas de Caná aquí en Juan 2:5. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. La única manera de acercarnos a Dios, no como un invitado, sino como tu Señor y Salvador, es hacer todo lo que Jesús te diga. Fíjate que es muy interesante, este es el único mandamiento, la única instrucción que da María, la única, ¿eh? No hay otra instrucción en toda la Biblia para nosotros que muestre la Biblia respecto de María. María lo único que dice es hacer todo lo que Jesús os diga. Y eso exactamente fue lo que hicieron ellos. Nos platicaba precisamente Rosa Marta y Jazz cómo ellos buscaron acercarse a Dios en sus fuerzas, nunca lo lograron hasta que finalmente lo hicieron como Dios decía. ¿Y cómo dice Dios? ¿Cuál es la manera en que yo me puedo acercar a Él? Bueno, Rosa Marta tocó el tema, ella nos comentaba que lo primero que hay que hacer es reconocernos pecadores, reconocer que nosotros hemos fallado a Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y por lo tanto, estamos separados de Dios. Lo segundo que necesitamos hacer para acercarnos a Dios es reconocer las consecuencias del pecado. El haberle fallado a Dios trae como consecuencia el estar separado de Dios por la eternidad. Dios, un ser perfecto, no puede tener comunión con un ser imperfecto como yo. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Un muerto no puede hablar, un muerto no se puede comunicar con Dios. Y bueno, nuestro pecado nos ha hecho estar así hasta que nosotros nos acercamos a Él, como Él dice, reconociendo este punto. Número 3, reconociendo que nosotros no podemos dejar de pecar. Que necesitamos un sustituto, alguien que pague por nosotros en la cruz. Alguien que limpie todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Jazz y Rosa Marta nos hablaban de cómo ellos hicieron una oración, nos hablaban de fechas específicas. En donde ellos, reconociendo que no podían dejar de pecar, no podían dejar todas esas cosas que había en su vida, le abrieron su corazón a Dios. Reconocieron que su peor enemigo eran ellos mismos. ¿Recuerdas? Jazz nos decía que él llegó a Mazatlán y se dio cuenta de que se había llevado a Jazz a Mazatlán. Que esos temores, que esas envidias, que esos problemas que él tenía, estaban allá. No los pudo dejar en México, por más que le hubiera encantado que así fuera. Porque el único que puede transformar tu vida es Jesucristo. Cuando tú lo haces a Él, el Señor y Salvador de tu vida. No un invitado, no un invitado a la boda, sino el Señor y Salvador de tu vida. ¿Y cómo hacemos esto? Finalmente, el último punto, habiendo reconocido que no podemos cambiar y que Jesucristo es el sustituto, es pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón. Sacar ese yo, ese terrible enemigo que traemos adentro, y pedirle a Cristo que Él tome comando. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una idea equivocada de que todos somos hijos de Dios. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice que solamente aquellas personas que han reconocido que son pecadores, que como consecuencia de su pecado están separados de Dios, que no pueden dejar de pecar y que necesitan un sustituto, y le piden a Cristo que entre a su corazón, entonces son hijos y pueden tener esa comunión con Dios. Ya no como un invitado, sino como el Señor y Salvador de tu vida. que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y seguramente esto te parece muy fácil, oye, pero no puede ser tan sencillo, debe de ser más complicado. Pero vamos a ver cómo Dios trabaja y cómo trabaja Él de una manera muy fácil y a veces inclusive podría parecer absurda. Vemos en este pasaje aquí de Juan, de la boda que estábamos estudiando, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Yo creo que estas personas que estaban sirviendo han de haber dicho, oye, a ver, espérame, pero si nos pidieron vino, no agua, ¿para qué? ¿Para qué quieres que llenemos estas tinajas? No tiene mucho sentido lo que me estás diciendo. ¿Qué tiene que ver el agua con el vino? Además, estas tinajas, pues eran tinajas que estaban vacías, y de hecho el propósito de estas tinajas era el cumplir con una tradición judaica de lavarse las manos antes de comer y después de comer. Para eso eran. Sin embargo, era obvio que estas tinajas estaban en desuso. Estaban ahí arrumbadas, vacías, ¿no? Y Dios dice, oye, yo quiero usar eso. Yo puedo transformar eso. Y fíjate que lo más bonito de todo es que vemos que las personas que servían obedecieron. Por más absurdo que les parecía lo que Dios estaba diciendo, por más ilógico que pudiera pasar, ellos obedecieron. Y obedecieron porque no tenían opción. Se estaba acabando la bebida, tenían que hacer algo para poder atender a estas personas. No tenían opción. Como en realidad, tú tampoco tienes opción. Yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos identificar con esas vasijas. Una vida que parece que tiene todo, pero por dentro está vacía. Nada de lo que hemos logrado, nada de lo que hemos conseguido, ha hecho el que nos sintamos bien. Lo decía Jazz, lo decía Rosa Marta, había un gran vacío en sus vidas, un vacío como el de esas tinajas. Y también a ellos se presentó Jesús a darles pues algo parecido absurdo, oye, recibiéndote en mi corazón, reconociendo que soy un pecador, que yo no puedo tener comunión contigo porque mis pecados me tienen separado de ti, entendiendo que yo no merezco el estar cerca de ti, que necesito un sustituto porque yo no puedo dejar de pecar. Y que ese sustituto es Cristo, va a cambiar mi vida, me va a quitar todos esos complejos, todas esas broncas, todas esas angustias que yo tengo. No lo entiendo, me parece ilógico. ¿Pero qué dijeron ellos? Lo voy a intentar. Voy a dejar que Dios entre a mi corazón. No tengo nada que perder. He intentado todo y estoy vacío, como estas vasijas estaban vacías. Ellos dejaron que Dios derramara su agua, en ellos los llenara de Jesucristo para que entonces transformara su vida, como Él quiere transformar la tuya. Si dejas que Jesucristo sea ya no un invitado en tu vida, sino el personaje principal. Aquí lo estamos viendo, en esta boda Él era un simple invitado y ahora está dirigiendo a todos, ¿no? Está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, qué tomar, cómo solucionar el problema. Se ha vuelto la persona más importante de la boda. Como los novios esperan que sea para ti. Que tú reconozcas que necesitas ser llenado como ellos fueron llenados por Jesucristo. Para que Él transforme tu vida. Para que Él te regale, Él solucione el problema más grande del hombre. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Él quiere contestar esa duda de tu vida. Él quiere que tú vivas feliz. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Él quiere que tú te goces sabiendo que cuando llegues a la única cita segura que todos tendremos, tú tendrás tu boleto al cielo. Porque le puedo decir, Dios, Jesús no fue un invitado en mi vida, Jesús fue el Señor y Salvador de mi vida. Yo reconocí que no tenía opción y le pedí a Cristo que entrara a mi corazón para que Él transformara mi vida. Fíjate cuál es el resultado de hacer lo que Dios nos dice. Seguir lo que Él nos pide. Dice este pasaje. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todos los hombres sirven primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios, Jesús, no solo hizo esta agua vino, sino la hizo la mejor, la mejor bebida que habían tenido en toda la boda. Dios no solamente quiere mejorar un poco tu vida, Él quiere transformarla totalmente. Él quiere regalarte el cierto y darte una vida preciosa aquí en la tierra, una vida que tú puedas disfrutar como nos platicaban ahora. Ya sí, Rosa Marta, ¿qué ha pasado en sus vidas? Ya nos citaba el versículo de Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién no quiere una vida abundante? Y Dios te la está ofreciendo a ti hoy. Si tan solo tú dejas que Él deje de ser un invitado y venga a ser el Señor de tu vida. El personaje principal que llene ese vacío tan grande que todos tenemos, te transforme regalándote el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando a la puerta de tu corazón esta mañana, diciéndote, dame una oportunidad. Ya no quiero ser un invitado, quiero ser el Señor. Quiero llenar ese vacío que hay en tu vida. Yo sí puedo, dice Dios. Ojalá tú le des esa oportunidad. En este pasaje vamos a ver que hubo gente que sí se la dio. Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Ojalá tú creas en Él esta mañana. Ojalá tú te des cuenta como pasó en la vida de ellos, que necesitas dejar a Cristo entrar a tu corazón para que Él te regale el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Lo único que tienes que hacer es una pequeña oración, en donde tú le pides a Cristo que entre a tu corazón, tome comando de tu vida, llene ese vacío que tanto tiempo has llevado, te regale el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Eso lo hicieron los novios hace casi 10 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, un poco menos, pero se siente como 10 años por la transformación que ha hecho Dios. Yo lo hice hace 18 años. Cristo tomó mi vida y la transformó. Y ahora quiere transformar la tuya si tan solo tú dejas a Cristo ya no ser el invitado, sino el Señor de tu vida. Yo te quiero invitar esta mañana, los novios te quieren invitar esta mañana. Ese es el principal propósito para ellos, a que tú recibas a Cristo en tu corazón. Vamos, les pido de favor a inclinar nuestros rostros a donde solamente tú puedes ver ahí en el corazón. Y yo te pido que si tú deseas recibir a Cristo, si tú quieres que Él llene tu vida como llenó esas tinajas vacías y que Él te regale el cielo y una vida abundante aquí en la tierra, que tú repitas en el silencio de tu corazón esta oración. Dios, yo reconozco que soy un pecador. Ahora entiendo que este pecado me tiene separado de ti. Que tú no puedes tener comunión con una persona que te ha fallado. Pero que tú me amas y que has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. A ser mi sustituto. A pagar mis pecados pasados, presentes y futuros. Para que si yo me apropio de ese pago. Para que si yo acepto a Jesucristo en mi corazón y hago un lado mi yo que es tan terrible. Tú me regales el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Yo te pido esta mañana que Jesucristo no sea un invitado más en mi vida, sino que sea mi Señor y Salvador. Te pido esto basado en las promesas de la Biblia, basado en el pago que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.